El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde, 33 minutos, como cada viernes, comienza aquí El Espejo de la Iglesia en Palencia, con las noticias de nuestra iglesia, de nuestra diócesis. Es el primer día del año en el que un servidor se encuentra, en este caso se reencuentra, con Natalia Aguado. ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz año.
Pensaba que ibas a decir, es el primer viernes del año que va a haber El Espejo de la Iglesia, y ya no, con de uñas, claro, diciendo no.
Yo sabía, sé que el viernes pasado, en el que yo estaba, creo que en unas merecidas vacaciones, también estuvisteis aquí, ¿eh?
Sí, nosotros estuvimos a pie de cañón.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Bien.
Feliz año también
bien,
para ti.
Bien.
Bueno, que hay muchas cosas que contar, ¿eh? Y muchas noticias. Esta semana ha sido noticia ese desplome parcial de la bóveda de la iglesia de Santa María de Boadilla del Camino. Y pudimos hablar con José Luis Calvo, con el delegado diocesano de patrimonio. Me imagino que será una de las noticias que estén aquí en la pauta. O no, quién sabe. Vamos a mirar por el espejo retrovisor para saber lo que ha pasado esta semana.
Pues no está en la pauta, pero ya lo has contado.
Ya
tú,
lo he contado
y además
yo,
hablé contigo esa misma mañana desde Boadilla del Camino.
Efectivamente, se te oía mal, ¿eh? Había mala cobertura,
es que
ahí en Boadilla.
Los muros de las iglesias siguen siendo anchos y la cobertura dentro es compleja. ¿Qué más cosas han pasado? Pues que el pasado fin de semana se celebró en nuestra diócesis, en la Casa de las Nazarenas de la carretera de Burgos, el encuentro de nuestros seminaristas con sus compañeros de curso del Seminario de Madrid. El domingo también concluyó la exposición de Belenes del Monasterio de Alconada. También el domingo fue el último día para visitar la exposición de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. El miércoles la Asociación Amigos de la Catedral celebró una conferencia titulada Cuatro historias olvidadas de la Catedral de San Antolín, impartida por Gonzalo Ortega. Durante esta semana el administrador diocesano participa en los ejercicios espirituales de la conferencia episcopal que concluyen hoy, y Natalia y yo hemos estado muy dedicados a acabar Iglesia en Palencia, que saldrá el primer número de este año. Pues el lunes marchará a imprenta con un suplemento especial muy gráfico de lo que ha sido el 2015 en Iglesia en Palencia.
Este lunes 18 de enero, ¿eh?
Sí, marcha a imprenta.
Entre San Antón y San Sebastián.
Efectivamente.
Es que a Natalia le gusta lo de Santoral.
Me encanta.
Me encanta. San Antón el domingo, San Sebastián el miércoles, día 20 de enero.
Me gustaría saber por qué tú tienes ese afán de conocer el santoral a la perfección.
Un día te lo cuento. Os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros, con este programa.
Contacta con nosotros. COPE Palencia, estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la oficina de comunicación de la diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Natalia, haznos un breve sumario de los contenidos que habéis preparado para el programa de hoy.
Pues nuestros dos protagonistas están mucho en el contexto de jornadas que vamos a celebrar próximamente. El primer invitado va a ser el responsable del área de relaciones interconfesionales de la diócesis, Eduardo de la Era, el sacerdote Eduardo de la Era. Y hablamos con él porque el lunes arranca la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una cita importante dentro de la Iglesia, y queremos que Eduardo nos cuente pues qué actos va a haber en nuestra diócesis, qué actos previstos han programado desde este área y qué supone esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y nuestro segundo invitado es un voluntario, Víctor Díez, voluntario en el área social de María Inmaculada, enseña español a los emigrantes. ¿Por qué hablamos con él? Pues porque este domingo celebramos la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado y queremos que Víctor nos cuente un poco qué realidad percibe él en su ámbito de voluntariado.
Bueno, pues sin duda dos protagonistas que tienen muchas cosas que contarnos enseguida. Lo primero, antes de eso, es escuchar a Antonio Rubio, que no tiene desperdicio.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Sigo buceando entre parroquias, ermitas, monasterios, retablos y sacristías a la búsqueda de santos de nombres raros que traerles cada viernes a esta colaboración en la COPE. Y hoy esas indagaciones me llevan hasta Micieces de Ojeda, una localidad de Ojeda Valdavia, a 95 kilómetros de la capital, donde he encontrado un buen candidato, en este caso candidata, ya que se trata de una mujer. ¿Qué les parece el nombre de Basilisa? Pues sepan que junto con San Julián es la titular del templo parroquial. En Micieces, además de la iglesia, cuentan con dos ermitas dedicadas respectivamente a San Lorenzo y a la Virgen de la Calle. Pero centrémonos en Santa Basilisa. Su nombre tiene que ir ligado inseparablemente al de San Julián, su esposo. Ella murió de muerte natural después de una vida de santidad, pero no así su esposo, que fue martirizado en Antioquía en tiempos de Diocleciano. Julián había nacido en esa misma ciudad de padres cristianos a finales del siglo III. Contrajo matrimonio con una honestísima doncella llamada Basilisa, pero el mismo día de la boda se comprometieron de común acuerdo a mantener la virginidad. La proposición la hizo Julián, a lo que Basilisa respondió que ninguna cosa le era más agradable que imitar su ejemplo. Pocos después, al fallecer los padres de ambos esposos, fueron herederos de cuantiosos bienes que dedicaron a socorrer a los menesterosos. Julián se dedicó a instruir a los hombres en la religión cristiana y Basilisa a las mujeres. Sus acciones no pasaron inadvertidas en unos tiempos en que arreciaban las persecuciones de Diocleciano y Maximiano. Basilisa pudo librarse de ellas, pero no así Julián, que alcanzó la palma del martirio. Llegado el día de la ejecución, mientras el presidente, sentado en público tribunal, interrogaba a Julián, pasaron por allí unos gentiles que llevaban a enterrar a un difunto. En tono de mofa le dijeron que resucitase al muerto. Entonces Julián, en nombre de Jesucristo, lo devolvió a la vida, ante el asombro y el espanto de todos, y más cuando oyeron que el resucitado confesaba públicamente la fe de Cristo. El presidente del tribunal atribuyó el hecho a la magia de Julián y condenó también al resucitado a sufrir los mismos suplicios. Tras salir indemnes de distintas torturas, el tirano los mandó degollar. Como ven, he hablado más de Julián que de Basilisa. La única referencia que he encontrado sobre esta santa en nuestra diócesis es en la de Micieces de Ojeda. En el retablo mayor de la iglesia aparecen los esposos efigiados en sendas esculturas en el retablo mayor. Ambos tienen en su mano izquierda un libro y sobre él una corona, y en la derecha restos de algún atributo que lucieron, probablemente la palma del martirio, al menos en el caso de Julián. Hasta la próxima semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, como os hemos contado, vamos a hablar hoy, Natalia, con el responsable del área de relaciones interconfesionales de la diócesis, que se llama Eduardo de la Era.
Sí, vamos a hablar con el sacerdote Eduardo de la Era, que de hecho está en Saldaña, está de viaje. Esperemos que podamos hablar vía telefónica con él. Queremos que nos cuente qué supone, como iglesia, esta semana de oración por la unidad de todos los cristianos. ¿Qué es lo que nos invita, qué nos invita el lema de la jornada de este año y qué actos desde el área de relaciones interconfesionales han programado para celebrar en nuestra diócesis?
Bueno, pues sin más, saludamos ya a don Eduardo. Don Eduardo de la Era, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Pues aquí estamos en Saldaña.
Buena tierra.
Reunido con los compañeros sacerdotes en lo que nosotros conocemos como la formación permanente del clero, tratando de estudiar un poco.
Eduardo, lo comentamos antes, cuéntanos un poco qué supone para los cristianos esta semana de oración.
Esta semana de oración yo siempre la defino como una semana importante para tomar conciencia. Para esto vienen siempre las celebraciones, las semanas y todo lo que tenemos señalado en el calendario, ¿no? Para rezar juntos, es semana de oración por la unidad, para reflexionar, celebrar la fe juntos. Sabido es que los cristianos no estamos en perfecta comunión, ya tenemos alguna comunión, es más lo que nos une que lo que nos separa, pero no es perfecta la comunión y queremos verdaderamente apostar fuertemente, la oración es un camino, por la unidad visible de todos los cristianos en la una y única iglesia de Jesús.
Eduardo, ¿cuál es el lema para esta jornada de este año y qué es lo que nos propone este lema?
Pues mira, el lema subraya la necesidad de que los cristianos vivamos unidos para proclamar las grandezas del Señor juntos. Es un texto de la primera carta de San Pedro, donde él dice: soy raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar las grandezas del Señor. Habla, por lo tanto, directamente de la evangelización. Jesús nos quería unidos para evangelizar, para ser testigos suyos en el mundo. Si nos, la gente, el mundo, nos ven desunidos y divididos, nos pueden preguntar: ¿pero qué Cristo predicáis vosotros? ¿De qué Cristo habláis? ¿No? Cristo no es uno, y él mismo, y su evangelio también. Pues como predicáis desde iglesias separadas. Las iglesias, todos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, católicos, tenemos que estar unidos, dar el signo de la unidad para poder predicar el evangelio.
Eduardo, además de esta invitación a la oración individual y pues en las comunidades cristianas por la oración, por esta unidad, ¿qué otros actos hay previstos en nuestra diócesis?
Mira, aquí en Palencia, o ahí en Palencia, yo hablo desde Saldaña, tendremos una charla coloquio el viernes 22 de enero a las 7:30 de la tarde, en el salón de actos de la Casa de la Iglesia. Va a venir, no es la primera vez, el profesor de la Facultad de Teología del Norte en Burgos, el profesor Eloy Bueno, hablarnos de la sinodalidad. La sinodalidad la ve él como el camino ecuménico que propone el Papa Francisco. ¿Y qué es la sinodalidad? Bueno, no lo va a explicar, pero es el poder ir haciendo poco a poco la unidad a través de estas reuniones que llamamos los sínodos. Los sínodos nos provocan, nos dicen que hay que caminar juntos, todas las iglesias particulares, para después poder hablar de una iglesia universal unida o en comunión plena o perfecta.
Eduardo, cambiando un poco de cuestión, recientemente has publicado un nuevo libro titulado Dios abrazando a este mundo. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, es en el año de la misericordia. Nosotros precisamente estamos trabajando este tema aquí en Saldaña ahora, y en muchos rincones y lugares y comunidades se habla de la misericordia. Bueno, pues es este Dios que no permanece impasible o indiferente a la peripecia humana. Este Dios que se ha desposado con la humanidad y es el Dios que comparte nuestras noches oscuras, nuestras anochecidas, pero también nuestras madrugadas, nuestras alegrías, por decirlo de alguna manera. Es el Dios cercano que camina con nosotros y que es nuestro padre, padre o madre, ¿no?, que se preocupa de los suyos.
Eduardo de la Era, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Espejo de la Iglesia en Palencia. Que vaya bien la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos y que tenga usted una buena estancia ahí en Saldaña. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buen día.
Buen día. Y antes de la historia de la semana, vamos a fijarnos en el Twitter del Papa Francisco y en los mensajes que nuestro Papa ha enviado a la cristiandad durante estos últimos días. Adelante, Chomín.
Del 12 de enero, si confiamos en el Señor, podremos superar todos los obstáculos que encontremos en el camino.
Y de hace unos minutos, toda comunidad cristiana debe ser un oasis de caridad y afecto en el desierto de la soledad y la indiferencia.
De la homilía de ayer en Santa Marta, la fe vence siempre porque transforma en victoria incluso la derrota, pero no es una cosa mágica. Es una relación personal con Dios que no se aprende en los libros, porque es un don de Dios, un don que hay que pedir. Pidamos al Señor la gracia de rezar con fe, de tener la seguridad de que cada cosa es lo que pedimos a Él y se nos dará con esa seguridad que nos da la fe. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe.
Y en la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco señaló: en este año santo, les invito a recibir y compartir la ternura de Dios Padre.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene que ver, Natalia, con que este domingo celebramos la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. ¿Con qué lema?
Con un lema que es el siguiente: emigrantes y refugiados nos interpelan, la respuesta del Evangelio de la Misericordia. Y en la historia de la semana hemos querido hablar con una persona que tiene trato directo y relación directa con estas personas que vienen de fuera. Se trata de Víctor Díez, está de voluntario enseñando español a las personas emigrantes en el área de acción social de María Inmaculada. Queremos que nos cuente, pues eso, cuál es la situación que él percibe, si cómo son acogidos en Palencia los emigrantes, y que nos cuente también un poco cómo se inicia él en esto del voluntariado.
Ajá. Víctor Díez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero ¿cómo y cuándo Víctor Díez decide ser voluntario, dedicar parte de tu tiempo a enseñar español a las personas que tienen que venir a España, a los inmigrantes?
Yo creo que ese momento surgió de una manera, más que decidida por mí, de una manera bastante espontánea. Fue como una proposición de decir, tienes tiempo, tienes la posibilidad, te apetecería. Y casi sin pensarlo, fue empezar un día y hasta ahora.
¿Con qué sueños crees que llegan las personas que vienen de fuera a nuestra provincia, a Palencia?
Bueno, sueños como los tenemos todos cuando queremos mejorar de vida. Querer tener una vivienda, una educación para sus hijos, un trabajo, vivir en el fondo.
¿Y qué perfil, las personas con las que tú trabajas, qué perfil tienen? Suponemos que al enseñarles español no estemos hablando, por ejemplo, de emigrantes hispanoamericanos, porque no tienen el problema del idioma.
No.
¿Pero qué perfil, qué nacionalidades, hombres, mujeres, vienen con la familia, vienen solos?
Al principio venían, hace unos años venían los hombres, los padres, ya mayores, para buscar el trabajo en Palencia o en España y poder traer a la familia cuando tuviesen un trabajo y una vivienda. Con el correr del tiempo parece que ahora va siendo al revés. Los hombres van trabajando, los maridos van trabajando y van llegando a las mujeres, las esposas y las hijas. Y mayoritariamente es lo que hay en los últimos 2-3 cursos, es lo que va viendo. Básicamente mujeres y hombres muy pocos.
¿Y cuál crees tú que es la realidad? ¿Crees que ellos se sienten acogidos? ¿El pueblo palentino somos un pueblo acogedor? ¿O sufren rechazo por parte de nosotros, de nuestra sociedad?
Yo creo que al palentino, por la sociedad en la que vivimos, le resulta un poco chocante o, bueno, extraño de encontrar personas de otra nacionalidad, porque estamos más acostumbrados a ver a las personas que conocemos, nuestra pequeña vida, nuestra pequeña ciudad, y todavía parece que esa persona que va por la calle dice esto de dónde viene, qué hará, pero les vamos acogiendo poco a poco y ya nos vamos acostumbrando a verlos.
Víctor, yo tengo una curiosidad. ¿Es dificultosa la enseñanza del español para las personas inmigrantes? ¿Es un idioma que cuesta aprender?
Depende de la nacionalidad. Los que vienen del ámbito europeo, por el alfabeto, que es el latino, y se entiende lo que tú les quieres escribir, lo que les quieres decir, pero los que vienen de otro alfabeto distinto, como las personas del norte de África, marroquíes en general, que vienen del alfabeto árabe, que escriben en dirección distinta, pues les resulta un poco más difícil, porque abren el cuaderno por el lado contrario, escriben de los renglones de otra manera, y hay que empezar por ahí.
Y resulta complicado, ¿cómo lo haces? Porque, claro, luego tendrás que hacer grupos, ¿no?, en función de por ejemplo, eso que comentabas de los europeos, los árabes, la expresión oral.
No, yo, los grupos no les hacemos de esa manera, los grupos les hacemos por el nivel, no por el de la nacionalidad. Es el nivel, si necesitan alfabetización, digamos que nivel 0-1, hacemos un grupo. Los que vienen ya que saben leer y escribir y entienden un poco más, un nivel 3-4, y vamos haciendo esa división. Dos grupos, uno de iniciación, digamos, y otro un poco más medio alto.
Y luego, ¿cómo es la relación entre ellos?
Pues al principio, como cuando empezamos el colegio, sabes que no sabes con qué compañeros vas a tener en clase, con quién te vas a tener a tu lado, y después cuando se van conociendo parece que las nacionalidades se olvidan. Sí. Parece que se mezclan europeas con africanas, ¿sabes? Sí. Salen todas juntas y van entendiéndose más o menos en el idioma común que es el nuestro, el español, y van ahí saliendo juntas y haciendo amistades.
Eso es importantísimo también, ¿eh?
Porque al principio, ¿sabes? Vamos como los amiguitos del colegio, que vamos con nuestros amiguitos y nos sentamos juntos en clase. Pero después ya no, ya se olvidan de dónde se sientan y mezclan.
Un poco, tu experiencia en el ámbito de trabajo con emigrantes, a los que no estamos relacionados con este sector de personas, ¿qué nos dirías? O sea, esta gente viene a labrarse un futuro mejor. Y seguramente si nos pusiéramos un poco en su pellejo, en su piel, ¿podríamos comprenderles y acogerles mejor?
Yo me lo planteo de otra manera. Yo me planteo a mí mismo, a otra persona, que vamos a buscarnos el trabajo a otro país, que cómo nos gustaría que nos atendieran. Si yo no sé hablar el idioma al que voy, me gustaría que me enseñaran a hablarlo. Me gustaría que mi vecino me dijera buenos días en el ascensor, me saludara, habláramos o me procurara aprender un poco de unas personas con otras. Ser acogido yo como extranjero en otro lugar, y cómo nos gustaría que lo hicieran con nosotros.
El fui extranjero y me acogisteis, del Evangelio, no tiene otra vuelta.
Yo me lo planteé de esa manera, ese pasaje del Evangelio que dice que tuve hambre y me diste de comer y no me diste de comer.
Sí.
Y que etcétera, etcétera, yo me lo he visto así. Yo les veo de esa manera.
Oye, y una curiosidad, yo me imagino que a lo que hablaba Natalia de los perfiles, me imagino yo que también los perfiles serán muy distintos, que vendrá gente con una formación académica, no sé si avanzada, pero vamos, que ha completado su formación en su país de origen, y luego gente que también tenga pues esa formación académica más escasa. ¿Se aprovechan también estas clases para español para avanzar en otras cuestiones o es simplemente el idioma?
No solamente el idioma, porque vamos con ese, digamos, pequeño prejuicio de decir vienen a aprender, no saben. Pero cuando surge el diálogo con el grupo, te encuentras con sí que hay gente que viene con carreras universitarias y hay gente que ha tenido que incluso hasta con dos carreras universitarias. Y le dices, yo a esta persona que le cuento. Porque también te viene gente de que no sabe ni leer ni escribir su propio idioma. Que el primer texto escrito, las primeras palabras escritas son las nuestras, sí, en español.
Hay evidentemente bastante casuística, hay diferentes perfiles. Víctor Díez, voluntario, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Espejo de la Iglesia. Un saludo y ánimo para continuar adelante con tu labor.
Muchas gracias.
5 minutos para las 2 de la tarde, expectantes estamos, Natalia y un servidor, por saber lo que nos trae hoy Chomin en No te acostarás sin saber algo nuevo. Cuando viene con muchos papeles me da miedo.
No, os traigo solo uno.
Ajá.
Os voy a hablar de una de las tradiciones olvidadas de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que tiene como referencia a una imagen conocida popularmente como el Coto. Dada la devoción que profesa la cofradía del Niño Jesús a esta escultura, es una escultura que se parece mucho a la que se procesiona. Tradicionalmente esta escultura, esta pequeña imagen, se trasladaba al domicilio de las hermanas y hermanos cofrades que se encontraban enfermos, a fin de reconfortarles y poder orar ante esta imagen y pedir su intercesión para una pronta recuperación. El nombre del Coto proviene de la antigua costumbre de utilizar este término coto para denominar a los niños cuyos padres eran desconocidos, porque esta escultura no se conoce su origen ni su autor. Es una imagen barroca del siglo XVII que, como es de autor desconocido, se queda con el coto. Los antiguos cofrades, lo que os decía antes, cuando un cofrade estaba enfermo, la llevaban a esa casa para que esa persona pudiera orar con ella. Es un poco la misma tradición que ya hablamos aquí de aquellas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús que se llevaban de casa en casa. La conserva la cofradía y ya no se lleva de casa en casa. Se parece mucho a la que se procesiona, pero no es la misma. El coto.
Hoy no me ha pillado, porque yo esto... Sí, había oído hablar de ello. Esto ya lo tenía yo medio sabido.
Tú hiciste un pedazo de reportaje de la cofradía.
Es que tenemos una grandísima relación aquí en COPE con la cofradía del Dulce.
¿Tendrían que retomar esa tradición? Es que habrá que hablar con el hermano mayor al que solemos ver.
Con don Ángel.
Efectivamente.
Ya se lo propone.
Sí.
A don Ángel no se le pone nada por delante.
No, y tiene muchísimas ganas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, esta semana no te puedes perder que...
Esta semana no te puedes perder...
La Asociación Red Madre Palencia, dentro de su ciclo de formación de voluntarios y amigos de la asociación, celebra mañana sábado la conferencia Embarazo Inesperado, Nunca Estarás Sola, que impartirá Esperanza Puente Moreno. Será a las 5:30 en el Salón de Actos del Centro Cultural Antigua Cárcel de Crac.
El jueves Manos Unidas celebra su Asamblea General. Comenzará a las 10:30 en el Seminario Menor. Aprovecharán, me imagino, para contarnos la campaña de Manos Unidas para este año.
El Aula de Teología San Pablo organiza del 21 de enero al 18 de febrero un ciclo de 5 conferencias impartidas por doctorandos de la Universidad de Valladolid en el marco de los 800 años de historia de los dominicos. La primera conferencia tendrá lugar el jueves 21 de enero bajo el título Un hombre para su tiempo, Castilla y Europa en el tránsito de los siglos XII al XIII, y la impartirá Germán Gamero. Será a las 6:15 en la iglesia de San Pablo.
El lunes comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos en la diócesis. El próximo viernes 22 se celebrará una charla en la que intervendrá el teólogo Eloy Bueno con la conferencia El camino ecuménico del Papa Francisco, la sinodalidad. Será a partir de las 7:30 en la casa de la iglesia.
Y tenéis una cita este domingo en la iglesia de San Miguel, ¿eh? San Antón, la bendición de los animales, ¿eh? La misa y luego la bendición. Y también la bendición en Becerril de Campos. Mañana, después de la misa, se bendicen las mascotas.
Y yo creo que con San Sebastián hay el voto de villa también en varias localidades de la provincia.
Pues San Sebastián se celebra a lo largo y ancho, ¿eh? Sobre todo en Paredes de Nava, pero también en otros puntos. Pero yo recomiendo sobre todo lo de San Miguel, la bendición de los animales, de las mascotas. El domingo hay gente que lleva una serpiente. Yo he sido testigo, lo he visto con mis propios ojos.
Ay, tener una serpiente de mascota.
Bueno, cosas más raras se han visto.
No, desde luego.
Chomin. Las dos, gracias Natalia, gracias
a
Chomin.
A vosotros.
El viernes que viene más y mejor, seguro. A las 2:20, Alba Míguez, las noticias de Palencia en Mediodía Cope. Buenas tardes y buen fin de semana.